I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Boy, you got it bad, but I got something good. I will treat you good in every way.
Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo especial del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, a la tercera edición de este programa CADU. Por delante tenemos dos horas de vibrante deporte en las que repasaremos todo lo acontecido en la jornada número 5, que se disputó el pasado miércoles día 18 y enfrentó a los nuestros, a los chicos y chicas de la Universidad Miguel Hernández, contra la Universidad de Alicante, todo un derbi. Con este enfrentamiento cerramos la fase de clasificación y, desgraciadamente, algunos de nuestro equipo se despiden de la competición hasta la temporada que viene. Pero tenemos representantes a los que apoyar en esa final autonómica del 5 de marzo. El balonmano estará representado en su totalidad, ya que tanto los chicos como las chicas han conseguido el pase a la final tras una espléndida fase de clasificación. El fútbol sala masculino repite lo logrado el año pasado y jugará la final con un objetivo: quitarse el mal sabor de boca del año pasado y clasificarse para el Campeonato de España. Las chicas del baloncesto harán lo propio y lucharán por un puesto en el CEU. Nuestras representantes de voleibol y fútbol sala femenino no pudieron conseguir la clasificación, pero desde aquí, desde los micros de Radio UMH, le damos nuestra más sincera enhorabuena por este gran campeonato, igual que a los demás equipos que no han podido acceder a la final autonómica. Mucho ánimo y el año que viene, más. Conmigo y para hacer de este programa algo mucho mejor están, como siempre, las personas que hacen posible todo esto. A ver si Robledillo nos traerá la actualidad del voleibol junto a su colaborador estrella, Antonio Pardo. Buenos días, Antonio.
Buenos días.
Nuestro compañero Carlos Jabaloye nos hablará de la última jornada del balonmano, apoyado como siempre con Paco Arnaiz. Buenos días, Paco.
Buenos días, Antonio.
Rafa de Besa y Óscar Rodríguez nos contarán todo lo acontecido en el Fútbol 11. Buenos días, Rafa.
Hola, buenos días.
Mientras que Javi Rubio, Raúl Amati y Roberto Prada hablarán de los partidos de Fútbol Sala. Buenos días, Javi.
Buenos días, Antonio.
Yo, un servidor, también con Paco, también con Roberto, también con Rafa, hablaremos de baloncesto y con Paco sobre rugby. También tiene voz y voto nuestro community manager, Cristian Miconi, que está aquí en el estudio colocando las cámaras, que estuvo además junto a Paco en el mando de las retransmisiones. Todo esto con invitados de toda clase para sumar voces expertas a este equipo de aficionados. Yo soy Antonio Ruiz, en la técnica haciendo un trabajo impagable, Jesús López. Presentaciones hechas, vamos a lo realmente importante. Hoy empezamos con una entrevista bastante especial. ¿Queréis saber con quién? Comenzamos. En ocasiones le damos todo el reconocimiento, merecido por otra parte, a los deportistas, olvidando todo lo que hay detrás. Detrás de ellos, detrás de todos nosotros, apoyándonos y ayudándonos para sacar adelante nuestros propósitos, está la Universidad Miguel Hernández como institución. Hoy tenemos con nosotros a una de las voces más autorizadas de la UMH, a la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez. Muy buenos días, María Teresa, un placer tenerte con nosotros en los micrófonos de Radio UMH.
Muy buenos días, Antonio. El placer es mío. Como siempre, acompañaros, pues es algo que me encanta.
Sigo diciendo que es nuestro. Estudiamos María Teresa, en una universidad joven, pero que crece de manera exponencial. El deporte es uno de los ámbitos que más está destacando. ¿Crees que ese crecimiento en la universidad favorece el rendimiento de sus alumnos, no solo en el deporte, sino en todos los aspectos?
Pues efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Empezando porque somos una universidad joven, muy joven. Vamos a cumplir 17 años, estamos en plena adolescencia, pero yo creo que estamos teniendo un crecimiento pues muy, muy ponderado, muy sereno, muy acorde con nuestras posibilidades, con lo cual pues eso nos permite poder atender bien todo lo que estamos promocionando. Y desde luego el deporte es una parte absolutamente fundamental en la vida de cualquier persona, por supuesto, en la vida de los universitarios, sean estudiantes o seamos ya más mayores, ¿no? Y estamos potenciándolo mucho. Yo, que soy de muchos refranes, muy refranera, pues siempre recuerdo ese que dice que media vida está en el plato y la otra media en el zapato. Así que el zapato es el deporte y la alimentación saludable unida al deporte pues hará que nuestros estudiantes tengan mejores rendimientos en todos los aspectos de su vida, sin ninguna duda.
Y el próximo 5 de marzo se celebran las finales autonómicas, en la que varios de nuestros equipos se juegan el pase al Campeonato de España, que es el objetivo de todos los equipos de deporte de la universidad. El año pasado estuviste en León con nosotros y con los chicos del baloncesto masculino que consiguieron acceder a ese campeonato. ¿Qué siente la universidad al ver a sus alumnos y deportistas compitiendo junto a los equipos más destacados del país?
Pues mira, para mí a nivel personal, acompañaros en ese viaje a León pues fue una gran satisfacción. Yo estaba viéndoos, sabía que estabais ahí porque habíais demostrado que erais los mejores en toda la comunidad y allí demostrasteis que erais también los mejores, el mejor espíritu universitario que yo vi en todo el campeonato era sin duda el de nuestros equipos de baloncesto de la universidad. Si eso lo siento a nivel personal, pues ahora imagínate que lo vamos a multiplicar por lo que esto sienten las 18.000 personas que estamos formando parte de esta comunidad universitaria, y entonces entenderás que el orgullo también se multiplica y que la sensación de estar haciendo una piña con vosotros pues es algo que a mí personalmente me llena el corazón. Yo me lo pasé muy bien con vosotros, muy bien. Tengo un gratísimo recuerdo de ese viaje a León. Tuvimos momentos en los que lo pasamos un poquito peor, porque la presión era muy alta, porque ahí había pues los mejores, como vosotros, los mejores, pero yo creo que el balance final fue muy positivo y que la universidad se siente muy orgullosa de todos vosotros.
Hablando de ese viaje a León, a mi lado están dos de los compañeros que estuvieron con nosotros, que son Paco Hernández y Roberto Brada, que abrimos mesa y tienen todas las preguntas que quieran para ti.
Bueno, pues muy buenos días. Después de casi un año, ¿no? Volvemos otra vez a encontrarnos.
Sí. Muy buenos días, María Teresa.
Nos encontramos, María Teresa, una vez más unidos por el micrófono de Radio UMH. Y comentabas tú, las alegrías y también los sinsabores. Y ahora mismo que nuestros deportistas pues tienen la posibilidad de disputar cuatro finales, ganar y perder entra dentro de lo probable. Y tú diste una lección porque el Campeonato de España el año pasado empezó con muchísimo ánimo la Universidad Miguel Hernández, se perdió el partido, había un ambiente de pesadumbre, todos los jugadores con la cabeza agacha. Tú entraste, formaste un círculo y les hiciste levantar la cabeza. ¿Qué le podemos decir a nuestros deportistas? Que ojalá ganen todos, pero quizás alguno no. Y luego, pues quizás ellos mismos sientan que han perdido una oportunidad, cuando en realidad lo que están haciendo es disfrutar más que perder una oportunidad.
Pues mira, ahora que estás recordando ese momento, efectivamente fue después del primer partido en el que, bueno, no tuvimos la suerte de ganar. En el deporte, pues se puede ganar, se puede empatar y se puede perder. Son alternativas que suceden ahí. Pero recuerdo ese momento, recuerdo que nuestros estudiantes, nuestros baloncestistas estaban abatidos. Y yo no me pude aguantar, me tuve que ir donde ellos estaban y con ellos decirles, recordarles, que si estaban allí es porque eran los mejores. Y eso lo habían demostrado y por tanto teníamos que seguir luchando, pasara lo que pasara. Porque el deporte es participación. Si ganamos, muy bien, pero siempre nos quedaremos con la participación, con el trabajo en equipo y con todo lo que significa esa convivencia tan, tan bonita, ¿no?, que se establece entre los jugadores, entre los deportistas. Y a todos los estudiantes que ahora vais a participar en nuevos campeonatos, pues deciros que estáis preparados, que hay que ir con ilusión, que hay que ir con espíritu universitario, con espíritu deportivo, y sabiendo que puede pasar de todo, desde que uno gane hasta que uno pierda o uno empate, como te comentaba antes. Pero eso es el deporte, eso forma parte también de la vida. Y a veces, cuando uno se encuentra con una piedra y tropieza, pues siempre debe levantarse. Y yo siempre digo que por muchas veces que nos hayamos caído, una más siempre nos hemos levantado, porque todos estamos de pie, ¿no? Así que cabeza muy alta, con mucha seguridad en vosotros, sabiendo que detrás de todos vosotros hay una universidad entera que os apoya y que os quiere y que os anime, pase lo que pase.
No queríamos hacer monotemático la entrevista en noticias malas, pero tenemos que andar un poquito en una noticia que nos fastidió bastante. La jornada número 4 vivimos una debacle deportiva, ya que la Universidad Miguel Hernández perdió 6 de sus 10 partidos. Todos los disputados fuera de la Universidad de Valencia se perdieron. Y nos comentaban los jugadores que la gran culpa fue por la coincidencia de fechas deportivas con la de los exámenes. ¿Qué medidas puede tomar la universidad para subsanar el problema?
Pues yo creo que, bueno, tenemos que hablar, por supuesto, en el equipo y fundamentalmente con nuestro vicerrector de estudiantes y deportes. Pero yo creo que tenemos que ser capaces de compaginar las dos actividades. Y si en algún momento resulta que se solapan en el tiempo, pues evidentemente lo que son las competiciones deportivas marcan la agenda, porque esas no las podemos mover. Sí. Y tendremos que ser capaces, por supuesto, de adaptar todo lo demás que es la parte que nosotros sí que podemos mover para facilitaros el que podáis estar en esas competiciones deportivas. Yo creo que eso es un ejercicio que vamos a hacer con muchísimo gusto y que además es bueno para vosotros, y si es bueno para vosotros, es bueno para todos.
Bueno, el proyecto que llevamos a cabo nosotros, que es el de la narración del deporte, es uno más de los muchos que se están haciendo en la Universidad Miguel Hernández, y yo pienso que también son muy válidos porque, en mi opinión, favorecen mucho la unión entre facultades, la unión entre carreras e incluso entre campus. ¿Crees que estos proyectos jóvenes de los estudiantes pueden favorecer a esa unión entre diversas carreras, por ejemplo, en el deporte, con el periodismo, con la fisioterapia y con otras muchas ramas?
Yo no tengo ninguna duda, pues claro que sí. Y además pienso que todas las iniciativas que parten de los estudiantes pues son las más jóvenes, son las más ilusionantes, son las que más tenemos que potenciar. Y vosotros tenéis esa capacidad como estudiantes jóvenes con ilusión, pues de contactar y hablar en vuestro idioma entre todos los estudiantes que conocéis perfectamente y que, bueno, cuando nos vamos haciendo un poquito más mayores, pues a veces nos cuesta entrar en esa conversación. A mí me pasa, tengo una hija adolescente y a veces me dice cosas que no entiendo. Pero, por supuesto, que la labor que vosotros hacéis como estudiantes de aproximar a todos los estudiantes de la universidad, a todas las titulaciones de la universidad, a través de las ondas, a través del deporte, a través de todas las actividades que nacen de vosotros mismos, eso es fantástico. Estoy totalmente de acuerdo en que la labor que vosotros estáis haciendo es algo que solo podéis hacer vosotros, porque sois vosotros los estudiantes la razón de ser de una universidad. Eso os lo he dicho siempre. No hay otra razón de que todos los demás estemos aquí que no seáis vosotros.
Avanzando así paso a paso para mejorar estos proyectos, nosotros como periodistas estamos haciendo esto, pero ¿podríamos ver en unos años, por ejemplo, fisioterapeutas en los equipos de deporte de otras carreras de la Universidad Miguel Hernández?
Pues eso sería estupendo, porque imaginaros si somos capaces de contagiar a estudiantes, por ejemplo, de fisioterapia, que se vinieran con vosotros, iba a decir con nosotros, porque yo ya me he apuntado a todos, ¿sabes?
Justificadamente.
¿No? Que se vinieran como los fisioterapeutas de nuestro equipo, eso sería muy bonito, ¿no? Incluso, pues, nuestros estudiantes de podología, porque vuestros pies también sufren mucho, ¿no? Cuando están haciendo ese tipo de deporte, o incluso los de psicología, que en algún momento determinado pues pueden darnos un apoyo, un flash, un algo para hacernos resurgir como el ave fénix. Yo creo que sí, que son proyectos en los que son multidisciplinares, en los que caben muchas actividades, muchas titulaciones y muchos estudiantes, claro que sí. De la misma forma que, por ejemplo, están viniendo todos al proyecto que también os conté cuando estábamos en León, que es el de la asistencia al peregrino del Camino de Santiago, pues ahí están viniendo todos. ¿Y por qué no van a venir con los equipos de deporte de nuestra universidad? ¿Por qué no? No hay ninguna razón para que no lo hagan. Yo espero que sea un proyecto que podamos poner en marcha.
Y como vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa, ¿qué te llega? ¿Qué te cuentan las otras universidades del movimiento que está teniendo la UMH en esta actividad deportiva? Nosotros, como primera espada en este caso, sí que recibimos mucho feedback, pero nosotros querríamos saber a nivel institucional qué está llegándole a la Universidad Miguel Hernández.
Yo también recibo esa información. Mira, lo primero que tengo que deciros, porque eso ya pasó en León, es que lo que fuisteis capaces de hacer ahí en León, no lo hizo ninguna otra universidad, y lo hicisteis vosotros, y lo hizo la Universidad Miguel Hernández. Recordar los comentarios de otros entrenadores de otros equipos cuando se maravillaban de ver el tinglao que se había montado allí con los micrófonos, con vosotros, con los chicos. Eso es envidiable, pero yo creo que eso es algo que se debe reproducir en otras universidades, porque es bueno. Yo creo que es muy importante que estemos con vosotros apoyando todas las actividades que hacéis, como la que hemos comentado, como las actividades deportivas. Y a mí sí que me han comentado otros vicerrectores de otras universidades que les ha llegado ese comentario a través de sus propios alumnos, ¿no? Fijaros en la Universidad Miguel Hernández lo que pasó, y nosotros no estábamos allí. Bueno, pues nosotros sí que estamos allí. Y estaremos, por supuesto que sí.
Por parte de las relaciones institucionales, por parte de los vicerrectorados, a nosotros nos llena de satisfacción recibir esa buena crítica, pero mi pregunta va un poco más por parte de los estudiantes. Poco a poco, estábamos hablando también que era una universidad joven, pero paso a paso se está creando una sensación de pertenencia a la Universidad Miguel Hernández por parte de los alumnos.
Pues mira, es una universidad joven y es una acción en la que yo creo que tenemos que trabajar conjuntamente y todos. Yo, esa sensación de pertenencia, esa sensación de orgullo de pertenecer a mi universidad, yo creo que tiene que calar en cada uno de nosotros, en cada uno de los estudiantes, y saber que allá donde estemos, estamos representando también a nuestra institución, cada uno de nosotros, cada uno de los estudiantes. Y eso es importante. Yo muchas veces, cuando hablamos de estos temas, yo siempre digo, es que cuando uno de nosotros va a un acto, está él allí, pero lleva detrás a casi 20.000 personas a las que está representando en ese momento. Y eso es orgullo universitario. Y eso tenemos que ser capaces de sentirlo y de asumirlo para darnos cuenta de la importancia que tiene cada una de nuestras apariciones en cualquier lugar, de cualquiera de nosotros, ¿eh? También las vuestras.
Y para cerrar, ya que nuestros deportistas nos esperan, nuestros numerosos invitados que tenemos ya, ¿sí? Si accedemos al Campeonato de España, sea en el deporte que sea, nuestros representantes, verán a la vicerrectora de Relaciones Institucionales mostrando su apoyo, como pasó en León.
Por supuesto, eso, vamos, no tengas ninguna duda. Si tenemos la suerte de poder ganar y de poder ir a alguna de los campeonatos de finales, ahí estaré. Donde vayáis, ahí estaré. Pero vamos, no tengáis duda. Y además lo pasaremos muy bien.
Bueno, eso no lo dudaba nadie, ¿eh?
Y esperemos que esta vez con alguna victoria, porque paso a paso tenemos que ir mejorando los récords que hacen nuestros deportistas.
Sí.
María Teresa Pérez Vázquez, un gusto poder compartir estos minutos contigo, como siempre.
Y con vosotros. Muchísimas gracias. Mucha suerte a todos los deportistas. Y de verdad, que sepan que allá donde van representan a esta universidad, que es la universidad de todos. Y que sepan que toda esta universidad está orgullosa de todos y cada uno de vosotros.
Muchas gracias, María Teresa. Un saludo.
Un saludo.
Un saludo.
El mundo del rugby en la Universidad Miguel Hernández.
Como ha dicho nuestro omnipresente Andrés Maestre, el rugby es el primer deporte a tratar en este tercer especial del CADU. El equipo de Tomás Espinosa cayó derrotado ante la Universidad de Alicante por 17-27 y se despide de este campeonato autonómico como quinto de grupo con una victoria y cuatro derrotas. Esa victoria se dio en la segunda jornada ante la Universidad Jaume I en la Ciudad Deportiva de Elche por 36-5 e inmediatamente después estuvieron en los micrófonos de Radio UMH el entrenador Tomás Espinosa y el capitán José Antonio Sempere, y ahora tenemos posiblemente al próximo capitán, que nosotros que Pau Boix. Buenos días, Pau.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por venir aquí en directo a los estudios de Radio UMH.
Gracias a vosotros.
Además, aquí abrimos micro para todos los que están aquí, para Antonio Pardo, para Francisco Hernández, para Roberto Prada, que si tienen algo que preguntarle a Pau, adelante.
Yo me quería detener un poquito, si nos podía dar la exclusiva y el adelanto, si va a ser finalmente capitán o no. O eso ya tendríamos que hablarlo con Tomás.
Hombre, pues por lo visto, por el curso natural de los años, de gente que acaba la carrera, y yo acabo siendo el jugador más experimentado y el que más es propenso a este puesto, porque los demás jugadores en general son gente que prueba el rugby aquí en la universidad y me tocará a mí ocupar ese puesto.
En este caso, la experiencia es un grado más que nunca, realmente.
Exacto, desde luego.
¿Hay reglas no escritas en el mundo del rugby en la Universidad Miguel Hernández para decidir el capitán, o es al final el que diga el entrenador, el que diga que es su extensión en el campo?
Es una mezcla de decisión entre los jugadores, no lo deciden, pero se ve, porque la persona a la que más respetan, a la que más hacen caso, siempre acaba siendo el capitán, aunque la última palabra siempre creo que la tiene el entrenador.
O sea, es importante el liderazgo en el campo, en este caso.
Exacto, se trata de liderazgo, de saber llevar a la gente y que la gente confíe en ti, tú confiar en la gente.
Sobre todo es muy importante en el caso del rugby, que vienen muchos jugadores que no tienen experiencia en equipos, tener una figura como el capitán que sí que sepa las normas, sí que tenga ese saber estar que se necesitan los capitanes.
Exacto.
Es importante, ¿verdad?
Exacto. También se trata de transmitir motivación, ganas. En el campo tienes mucha responsabilidad porque siempre tienes que mantener a tus jugadores a raya y que no se monten líos, de hablar con el árbitro. tienes que tomar muchas decisiones. Cuando hay un golpe de castigo, decides si hacemos una melee. Ahí tienes mucha responsabilidad, la verdad.
Y supongo que también la experiencia en el equipo será importante, porque en el rugby no se cumple una de las máximas de la Universidad Miguel Hernández, que en casi todos los equipos los entrenadores también juegan. Es un proyecto más largo. También es importante tener más experiencia para saber cómo juegan los equipos de Tomás Espinosa.
Pero, ¿qué quieres decir con eso? ¿Cuál es la pregunta?
Que, o sea, ¿es importante para un capitán haber estado ya más años en el equipo de la universidad?
Sí, claro. Este es mi segundo año, el año que viene llevaré ya tres, y los jugadores que hay ahora mismo, aparte de José Antonio Sempere, los demás han jugado este año y no más.
Bueno, pasamos ya al partido ante la Universidad de Alicante, que acabó, como hemos dicho anteriormente, por 17-27, derrota de la Universidad Miguel Hernández. Una victoria que permite a la Universidad de Alicante colocarse por delante de vosotros y acabar como cuarta clasificada. ¿Qué pasó en el partido? ¿Cómo fue?
Pues bien, el partido estuvo disputado por nuestro equipo con mucha falta de experiencia, en la que una cuarta parte del equipo solo juegan en otros equipos o han jugado otros años. El resto, a pesar de este año tener muchos jugadores que nos tienen muy contentos, son jugadores con muy poca experiencia, aunque con mucho potencial. Esa es la parte positiva que hemos sacado de este partido, ya que tenemos jugadores que pueden dar la talla el año que viene, que si seguimos entrenando aún durante lo que queda de curso, el año que viene puede ser que tengamos un mejor equipo. Este año hemos conseguido ganar un partido, contra la UA no ha podido ser, aunque lo podríamos haber tenido cerca.
Y encontraste en la Universidad de Alicante un rival duro. En la clasificación estaba hasta ese momento como vosotros, empatados a victorias y derrotas, y llegó ese último partido y al final se han puesto por delante como cuartos clasificados.
Fue un rival duro porque tienen jugadores con experiencia. A pesar de que este año han ido bastante flojos, tienen jugadores con experiencia y nos resultó difícil desarrollar un juego efectivo. También mucho por falta de jugadores con experiencia, como hemos dicho antes.
Hablabas de un equipo muy nuevo, con jugadores sin apenas experiencia. ¿Se ha notado el crecimiento de los jugadores desde el primer hasta el último partido?
Sí. Hay jugadores que ya tienen mucha más confianza en sí mismo, que es muy importante, mucha más decisión a la hora de jugar, a la hora de placar, a la hora de pasar el balón. Y la verdad es que tengo sensación muy positiva para el año que viene. Tengo ganas de seguir entrenando con ellos, de seguir jugando, y estamos planteando a ver si hacemos un amistoso para que no nos dejemos para el año que viene.
¿Y ese amistoso que sería en estos últimos meses de curso?
A mí me gustaría acabar la temporada que tengo yo en mi club para poder así tener más libertad de juego, para ya después de marzo. Sería la idea. Estamos hablando con Tomás Espinosa y el vicerrector de Estudios y Deportes, a ver si podemos organizar un amistoso con Orihuela.
¿Y ese tema de los equipos ha sido una traba muy importante en algunos otros deportes, como por ejemplo el baloncesto, en el que los equipos en los que juegan los jugadores ponen problemas a la hora de jugar en la universidad? ¿Ha pasado esto en el rugby?
Sí, claro. Yo también juego en el Elche, club de rugby, y pues a veces se sienten un poco molestos porque tienen miedo que te lesiones o...
Comprensible,
claro. Y también tenemos jugadores, por ejemplo, de La Vila, que es un equipo que tiene bastante nivel, juega a nivel nacional, en División de Honor B. Y también hemos tenido jugadores buenos, disponibles, que no han podido jugar por presiones del equipo, del club en el que juegan. Pues ya juegan a otro nivel y sí que les hace más presión que a mí, por ejemplo.
En este partido ante la Universidad de Alicante no jugabais nada ninguno de los dos equipos. ¿Influyó este hecho en la motivación del equipo, o esos jugadores que eran menos experimentados lo tomaron como una prueba de fuego?
No, nos jugábamos el hecho de que podíamos ganar un equipo que, aparte de ser un rival entre universidades...
Un derbi.
También teníamos la ilusión de ganarles, porque el año pasado no nos dieron duro, pero este año, al estar al mismo nivel, a estar juntos en la clasificatoria, pues queríamos ganarles, pero no pudo ser.
Hablabas que es un equipo bastante nuevo, con jugadores con mucha proyección, que año a año pueden ir mejorando, pero también hablábamos fuera de antena que varios jugadores se van, como es el caso de José Antonio Sempere.
Exacto.
¿Ves un grupo sólido para crecer año a año y poder llegar a alcanzar otras cotas más altas?
Sí, hay gente que tiene un buen físico, tiene muchas ganas, mucha decisión, y a mí me gustaría entrenar con ellos y seguir más adelante. De todos modos, yo animo a toda la comunidad universitaria a que se apunte a este deporte, que es un bello deporte en el que puedes aprender muchas cosas, te pones en forma. Es un deporte muy bonito en el que se promociona sobre todo la deportividad, el respeto a uno mismo, el respeto al compañero, el respeto al rival, siempre. Y un deporte muy bonito.
Esta pregunta la tenía guardada para el final, porque cada jugador de rugby, cada entrenador que viene aquí a la radio de UMH, le hacemos la misma pregunta. El rugby es un deporte de hooligans en el que juegan caballeros. ¿Qué opinas de esa frase después de lo que acabas de decir?
Pues que es cierta, porque es un deporte que parece muy bruto, parece muy agresivo, pero solo es en el juego, porque en el modo de juego, pero existe un gran respeto, un gran número de reglas no escritas, en el que ante todo es el respeto al compañero, al rival, al equipo, a los que vienen a verte, al árbitro, ya que es lo más importante. Tú no puedes hablar al árbitro, no le puedes quejar nada, y eso es una cosa que te hace crecer como persona, como jugador.
Eso es uno de los temas que más se diferencian. Por ejemplo, la figura del árbitro en el rugby es una figura intocable para los jugadores.
Intocable, sí.
Y el del rival también, porque en otros deportes vemos como entre rivales hay muchas discrepancias, muchos problemas. En el rugby ocurre menos, ¿verdad?
En el rugby no. A pesar de llevarnos muchos golpes, de dar golpes, yo muchas veces le he dado un golpe a un compañero, un rival me ha dado un golpe a mí, y yo le he dado la mano, buen placaje o al revés. Y la verdad es que eso a mí me parece increíble, que en un deporte se pueda ver que dos tíos se den de golpes y después se den la mano, se den la enhorabuena en el tercer tiempo, luego hablando de eso, y es muy bonito, la verdad.
Claro, la figura del tercer tiempo lo que hace es dar mayores motivos a la gente para decir que el rugby sí es un deporte de caballero, a pesar de ser un deporte de mucho contacto.
Exacto, como ya habréis escuchado alguna vez, el tercer tiempo se hace después del primer y segundo tiempo, los 80 minutos que se juegan. Luego el equipo local invita al visitante a cervezas y a comida, charlamos sobre lo que hemos jugado y demás, y nos lo pasamos muy bien, la verdad.
Normalmente se desarrollan sin ninguna incidencia, ¿verdad?
No, desde luego. Yo no he visto ninguna incidencia en ningún tercer tiempo, al contrario. Hemos hecho muchos amigos. Yo he jugado ya 3 años, llevo jugando a lo largo de toda la Comunidad Valenciana, y siempre encuentro amigos en Valencia, en Tabernes, en Alicante. Siempre encuentro gente que conozco, que me alegro de ver, a rivales, y es muy bonito.
Y ya, bueno, entrando en materia de Cadu, finalizada ya la temporada para vosotros, ¿qué valoración hacéis de estas 5 jornadas?
Pues bien, como he dicho antes, veo un equipo potente que el año que viene podríamos conseguir algo. A mí me gustaría conseguir ganar el año que viene a la UA, sobre todo.
Sí, Tomás lo decía aquí, que uno de sus máximos objetivos que se hayan puesto este año era vencer este último partido.
Exacto. Sí. Si seguimos todos los que hemos estado este año, y el año que viene se junta alguien más con nosotros que nos aporte algo nuevo, gente que, ya digo, este es un deporte en el que hay gente grande, gente pequeña, gente rápida, gente fuerte. Puede entrar cualquier tipo de persona a probarlo y jugar con nosotros. Pues se puede conseguir algo bueno el año que viene si seguimos entrenando como este.
Y sabemos por otros deportistas que el calendario universitario a veces no da facilidades a los equipos de la universidad. ¿Ha afectado también al rugby este tema de exámenes, temas de clases obligatorias, de prácticas que os hacen no poder ir a entrenamientos?
Sí, exacto. Por ejemplo, el penúltimo partido que jugamos contra la Universidad de Valencia fue un poco complicado porque estábamos en fecha de exámenes. Hubo gente que a esa misma hora del partido tenía un examen o lo tenía después, y evidentemente no puedes jugar un partido e irte a jugar.
Claro.
Y te hacer un examen. Entonces sí que complicó bastante la cosa, la verdad.
Y ya para finalizar, sabemos que el rugby desgraciadamente no goza de demasiados focos en España, a pesar de que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en Alicante, hay grandes equipos, en Elche, en muchas zonas cercanas. ¿Crees que aquí en la universidad hay buena cultura de rugby?
No es que no haya buena cultura, es que no está extendida. La Miguel Hernández es una universidad joven, y al igual su equipo de rugby también es muy joven. Tenemos muy poca gente experimentada como tal, y solo a mí me gustaría eso, que la gente se apuntara, estuviera año tras año ahí, desde el principio, desde el primer curso de la carrera, y estaría muy bien.
Bueno, Pau, un placer estar aquí de charla contigo, pero por desgracia creo que a todos nos come el tiempo, también a ti, que tienes otros compromisos. Muchísimas gracias por venir a los estudios de Radio UMH. Y por compartir todos estos minutos. Ahora nosotros seguimos con deporte y nos vamos al balonmano.
Todas las novedades del balonmano en la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, momento del balonmano, seguramente el deporte que más alegría nos ha dado en esta temporada, ya que tanto los chicos como las chicas están clasificados para el final de la autonómica, de la final autonómica del 5 de marzo. Sin embargo, esta semana, en la que no se jugaba nada, ambos cayeron derrotados ante la Universidad de Alicante, y por parte de los chicos era ese enfrentamiento que era como un primer contacto contra el rival de la final. Para hablar de esto tenemos a nuestro experto en la materia, que nosotros, que Carlos Javaloyer, que debuta en este especial del Gado. Buenos días, Carlos.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, si te parece, empezamos por lo ocurrido en el baloncesto femenino y luego pasamos al masculino, en el que tenemos dos invitados, que está aquí en el estudio ya Rafa Ballester. Buenos días, Rafa.
Hola, muy buenos días.
Y que de momento no estamos contactando vía teléfono con Pedro Quesada, pero lo seguiremos intentando y cuando nuestro técnico de sonido nos dé el ok, lo presentaremos. Adelante, Carlos, vamos con ese repaso.
Muy buenos días a todos, vamos a hacer un repaso de este precioso deporte y que tanto éxito tiene en nuestro país como el balonmano. Y bueno, como siempre, vamos a empezar con las damas primero.
Eso es. Empieza. Tú tienes todo el liderazgo, Carlos.
Muy bien, gracias, Paco. Repasamos la trayectoria del equipo entrenado por Bidi, en el que ha acabado líder del grupo con 8 puntos y que únicamente ha perdido el último partido contra UBA. Por una parte, por haber jugado con los menos habituales y teniendo la primera plaza asegurada, y por otra, gracias al planteamiento acertado totalmente por Isidre, con una defensa 6-0 muy cerrada y solidaria, en el que se estrellaba una y otra vez la UMH, saliendo al contraataque rapidísimas las chicas entrenadas por Isidre y atacando de una manera muy inteligente sobre la espalda del avanzado 5-1 de la UMH, creando siempre un desequilibrio y que nos daba la sensación de que estas chicas de la UA, con un poquito más, se hubieran podido colocar en la segunda puesto de la clasificación.
Sí, recordamos que la UA ha quedado tercera en la clasificación, lleva 3 victorias, 2 derrotas, ha acabado así, y está la UGI con 4 victorias, una derrota, y lo que hace que la Universidad Miguel Hernández se enfrente contra la UGI, no es contra la Universidad de Alicante, como sí es en el balonmano masculino, pero el partido contra la UGI lo pudo ver Alexis Robledillo, ¿no lo pudiste ver tú o sí? El partido ante la UGI,
No lo pude ver.
Contra la UA, decíamos que era un equipo muy fuerte, ¿no? Un equipo que podría haberse clasificado perfectamente,
¿verdad? Podría haber colocado segundo por las primeras jornadas que falló, pero sí que me dio la impresión de que podría haberse colocado como segundo.
Recordamos que el balonmano femenino quedó 31-30 contra la UGI, ganó ese enfrentamiento, lo que le hace quedar primera porque los goles a favor y en contra estaban a favor de la UGI, porque llevan una diferencia de 52 a favor, mientras que la UMH de 45. Lo que pasa es que esa victoria apretada en la Universidad Miguel Hernández hace que el equipo femenino esté en esa final y además como primera.
Sí, bueno, realmente el partido contra la Universidad de Alicante podríamos decir que se perdió por las rotaciones que hizo la Universidad Miguel Hernández, por eso mismo, porque ya se encontraba matemáticamente clasificada como primera y pudimos ver pues
las rotaciones, jugadores menos habituales, claro. Eso es.
También sirve, estos partidos sirven cuando estás clasificado para dar minutos a gente menos habitual y que posiblemente, aunque sean menos habituales, en una final pueden hacer falta en cualquier momento.
Sí,
lesiones, momentos del partido tácticamente que le viene mejor a unos que a otros. Importante también estos partidos en los que no se juegan nada para ver otras variantes que aplicar en la final.
Claro, se probó cómo funcionaría el 5-1 con distintos jugadores. Las extremos dejaron muy buen sabor de boca. Y nada, esperemos que este partido les haya servido para tener minutos en las finales y cumplan con esos minutos que tengan la oportunidad.
Bueno, seguro que ese equipo que nos ha dado tantas buenas alegrías, porque hasta este momento estaba invicto, hasta esta derrota contra la Universidad de Alicante, seguro que nos seguirá dando grandes momentos, sobre todo tras ver que un equipo plagado un poco de bajas, de los menos habituales, también ha podido hacerle frente a la Universidad de Alicante, que era un equipo también bastante potente.
Sí, además la clave estuvo en el primer tiempo, que realmente hubieron muchos contraataques, parece ser porque las chicas no tenían ritmo de juego, estaban un poco nerviosas. Luego ya en la segunda parte sí que se pudo ver cómo jugaban más tranquilas y la verdad es que jugaron muy bien. El problema fue en la primera parte, que hubo mucho fallo individual.
Como visión de experto, desperto aquí en la materia de balonmano, ¿cómo ves a la Universidad Miguel Hernández en baloncesto femenino para esa final ante la UGI?
Pues para mí favorita. Ya se vio cómo con los titulares pudo hacerle frente, le ganó de uno, pero jugando muy bien.
Pido perdón, era balonmano, no baloncesto. Sí. O sea, me lo recriminan mis compañeros, pero bueno, hay que decirlo. Ahora, si te parece bien, pasamos al balonmano masculino, que además tenemos aquí un invitado, que ya le hemos dado los buenos días, pero ahora De momento no hemos contactado con Pedro Quesada, pero lo seguimos esperando a un entrenador que más que invitado es colaborador. Ya
es
del
colaborador
programa.
Ya, sí, sí, sin duda.
Bueno, ahora Rafa, tú debutas aquí, pero te esperamos en otros muchos más programas.
Cuando queráis.
¿Y qué tal ese último partido ante la Universidad de Alicante, esa derrota?
Bien, bueno, yo me lo perdí. Ganó el Agua por un gol solo. Creo que hicieron... Bueno, pude ver 20 minutos porque estoy aquí en el Observatorio Ocupacional trabajando. Uh-huh. Y bueno, normalmente los partidos contra la Agua son muy difíciles siempre. Tienen muy buen equipo, llevan muchos años, bueno, varios años jugando juntos. Tienen jugadores que juegan en Primera Nacional, incluso en División de Honor B. Y Isidre sabe muy bien manejar... Sabe muy bien manejar los equipos de universitarios.
Recordamos que la Universidad de Alicante con esta victoria se ha colocado primera de grupo. Están en la final contra vosotros, que vosotros habéis quedado segundos con 3 victorias, un empate y una derrota. Y hablábamos aquí con Pedro en la previa de esta jornada que se iba a utilizar este partido para dar minutos a los menos habituales, que igual que en el voleibol podía ser bastante útiles a la hora de una final contra la Universidad de Alicante.
Sí, bueno, estamos teniendo partidos que están al límite, que no, por ejemplo, ese empate, la victoria en Católica, que aunque fue holgada, sí que luego los jugadores pudieron tener minutos, pero están siendo partidos al límite que no se pueden aprovechar siempre de todos los jugadores. Por ejemplo, no sé, el equipo titular yo creo que se ha jugado pues el 80% del tiempo de los partidos. Entonces Pedro aprovechó la circunstancia de que estábamos clasificados para dar juego a los jugadores menos habituales.
Y según me comenta mi técnico de sonido, ya tenemos al otro lado del teléfono, que nos ha costado, pero bueno, la espera es buena cuando el resultado es así. Que tenemos a Pedro Quesada al otro lado del teléfono. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
¿Qué tal ese partido contra la Universidad de Alicante? Que ya lo comentábamos en la previa, pero ahora estamos con Rafa Ballester, que no pudo ver todo el partido, te lo preguntamos a ti. ¿Qué tal ese encuentro?
Bueno, pues como os comenté, aproveché la oportunidad para dar más minutos a los menos habituales. El partido, evidentemente, lo disputamos y al final, pues nada, cosechamos una derrota de un solo gol, pero contento con la actuación de los chavales. Y nada, y que ese es el camino a seguir ahora para preparar la final.
Te preguntaba, buenos días Pedro, lo primero, te preguntaba antes de la previa del partido, de ese partido contra la Universidad de Alicante, que si ibas a mostrar alguna carta. Estuvo nuestro compañero Carlos Javaloyes, ¿le enseñamos alguna cosita a la UA o no solamente nos dio tiempo a probar sistemas nuevos?
No, evidentemente, claro que nos sirvió para aprovechar y probar cositas nuevas en ataque, cosas que de cara a la final nos pueden servir, y sobre todo en defensa, pues trabajar defensas más cerradas, que es la que normalmente utilizamos, luego defensas más abiertas y defensas pues mixtas, que intermedias, digamos.
Y físicamente, mentalmente, Rafa, luego Pedro, esta pregunta va para los dos, ¿cómo llega el equipo, tanto física como anímicamente, a ese final ante la Universidad de Alicante, Rafa?
Yo creo que llegamos muy motivados. Ya el año pasado estuvimos a punto de ganarles allí en la UA, y creo que este año llegamos con, si no con el mismo optimismo, mayor, porque creo que vemos una posibilidad de por primera vez ganar a la UA.
Bueno, hemos perdido a Pedro Quesada, lo habréis notado por el teléfono.
El pip, pip, pip.
Es que lo hemos perdido. Aquí llegamos con 3 victorias seguidas, porque ese empate fue, si no me equivoco, en la primera jornada ante la Universidad Politécnica de Valencia. Hablaba Pedro al principio en ese primer especial que era un equipo nuevo, pero que poco a poco se estaba creando un bloque bastante sólido. ¿Sigue siendo así? ¿Sigue habiendo cada vez más potencial?
Sí, bueno, es lo que pasa con los equipos universitarios. Van llegando jugadores de distintos equipos y, bueno, al final, pues esto es como... Yo lo asemejo mucho con un inicio de temporada, que te cuesta encontrarte con tus compañeros después del verano y los pases no llegan igual, no conoces igual a los jugadores y cuesta adaptarse siempre. Entonces, bueno, pues poco a poco pues hemos ido juntando ese grupito. Y creo que de cara al partido contra la UA estamos bastante cohesionados para intentar ganar.
¿Carlos?
Bueno, Rafa, una preguntita. Gran parte de las dos plantillas que aportan los dos equipos juegan en categoría Primera Nacional. Yo creo que entre todos os conocéis ya bastante. ¿Cuáles son los jugadores más importantes de la Universidad de Alicante y que más peso ofensivo tienen que os amenace en el partido?
Bueno, yo voy a destacar 3 nombres, a ver si no me equivoco del todo. Manu, que es jugador del Elche, tiene una finta de lanzamiento muy buena, se mete entre los huecos muy muy bien. Luego también Aitor Borrás, que es un pivote que juega en San Juan, que mide cerca de 2 metros, si no más. Es muy difícil pararle y además defiende y tiene unos brazos muy largos, o sea que es muy difícil hacer pases al pivote y la circulación de balón la dificulta bastante. Y también Jopis, que es un muy buen jugador, que si no recuerdo mal también juega en San Juan.
Conoceros también entre los rivales, ¿os va a venir bien o creéis que puede venir en vuestra contra debido a que conocerán vuestras cualidades también ellos?
Sí, yo creo que nos viene fatal, porque, por ejemplo, Isidre nos conoce a todos muy bien, sobre todo a Pedro, lo tiene muy atado. Hay partidos en los que incluso le sale directamente defensa individual desde minuto cero, y sabe muy bien cómo jugamos en realidad, sabe nuestras carencias y nuestras virtudes, pero bueno, nosotros yo creo que debemos ser imprevisibles e intentar sacar el partido como podamos.
Y una pregunta que le hacemos a todos los miembros del deporte aquí en la Universidad Miguel Hernández. Habíamos hablado siempre, hemos hablado durante todos los programas, que es un equipo bastante joven, con gente que está creciendo poco a poco. ¿Ves un bloque sólido para estos próximos años poder conseguir cosas incluso mejores que las de este año, que ya habéis cumplido, final autonómica y posiblemente en el Campeonato de España?
Sí, bueno, esperemos que tengamos esa suerte, ¿no? Yo creo que es un equipo que salvo 3 o 4 jugadores, han llegado hace pocos años a la universidad y son muy jóvenes, tendrán 18, 20 años como mucho.
Gente de primero de carrera, por ejemplo.
Incluso, sí, segundo. Este año creo que hemos coincidido con un buen bloque que ha llegado ahora a la universidad de 4 o 5 jugadores que son de primero. Y yo creo que son jugadores de calidad que de cara al futuro pueden ser importantes para la UMH.
Bueno, Rafa, esto el tiempo nos come en todos los deportes. Muchísimas gracias por estar en Radio UMH. Y muchísimas gracias a Pedro Quesada, que a pesar de los problemas técnicos, esa cobertura que a veces hace que no lleguen las llamadas como nos gustaría, también le damos las gracias. También muchas gracias a Carlos Javaloyes, que es nuestro experto en balonmano.
Gracias a vosotros.
Gracias a Paco por apoyarnos y por compartir estos. Didi, Paco.
Sí, no, que no, digo que nos vemos el 5 de marzo en la final.
Exactamente, y esperamos que nos vean a nosotros, nos escuchen por la radio y apoyen a nuestros deportistas que se lo merecen.
Y que la semana que viene estén otra vez aquí para contarnos la victoria.
Exactamente. Ojalá. Ahora seguimos con el programa y seguimos con voleibol.
El voleibol en la Universidad Miguel Hernández.
Y seguimos con este tercer especial del CADU, seguimos con el voleibol. Para ello damos la bienvenida a nuestros dos hombres de confianza, que son los chicos del voleibol de Radio UMH, las voces del voli. Alexis Robledillo y Antonio Pardo, buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días.
Antonio, tú eres debutante en este especial, pero no eres debutante en Radio UMH, que según tengo entendido, ya llevas bastante tiempo aquí colaborando.
Sí, por suerte he disfrutado ya, este sería mi tercer año, 2 años en Buenos Días UMH y este con vosotros y muy contento de volver otra vez aquí.
Pues nosotros, es un placer para nosotros tenerte aquí. Si os parece, empezamos por el voleibol masculino, que es el que no se jugaba nada, que la temporada nos la describía Víctor Pérez con una palabra que era crecimiento, que eran jugadores que inexpertos, sin ninguna experiencia, que poco a poco van creciendo. Contadnos cómo ha quedado esa clasificación, cómo ha ido ese último partido.
Bueno, pues sin sorpresas, el último partido, victoria de la UA 0-3, la UA que estará en el campeonato de... bueno, en el campeonato no, en la final del CADU. Y bueno, si no podía hacer nada contra la Universidad Católica, que en teoría era el rival más sencillo de todos, y perdiste 0-3, pues si te cogen uno de los favoritos, pues cómo van a quedar, ¿no? El partido lo vio más Antonio, pero me imagino que sería como los otros. Lo intentaban, cuando sacaba Víctor se notaría, porque es realmente el mejor del equipo, pero cuando no, y cuando no estaba al remate, Víctor se notaba porque no remataban bien. Cuando no estaba detrás, se notaba porque no recibían bien.
Recordamos Víctor Pérez, entrenador-jugador del equipo. Sí. Y recordamos, la Universidad de Alicante,
en este caso, no jugó, se quedó en el banquillo Víctor, no jugó ni un punto.
La Universidad de Alicante ha quedado segunda con 4 victorias y 1 derrota. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo fue ese partido?
Se notó mucho lo que comentamos antes de ese partido, la falta de experiencia de la mayoría de la plantilla, pero también toda esa falta de experiencia sí que lo compensaban con motivación. Era un equipo muy, muy motivado, que le ponía muchísimas ganas. El primer set fue muy fácil para la UA, llegaron al 23 o así, ya en esos últimos 5 puntos se relajó un poco la UA y sí que sacó esa motivación la UMH para conseguir llegar al 11.11, si no recuerdo mal. Ya el segundo y el tercer set parece que la UA empezó más relajada y eso, y esa sobremotivación de la UMH consiguió llegar los dos últimos sets igualados hasta la mitad. O sea, llegaron al 15 iguales hasta que, claro, jugadores de mucha experiencia, mucho recorrido, de campeonatos de España, campeonatos autonómicos, dijeron, pues hasta aquí y hasta aquí.
La Universidad Miguel Hernández con muchas ganas, con mucha garra, con pasión en el juego, pero cuando llegan los momentos de la verdad, la experiencia y el saber estar en la cancha es importante, claro. ¿Verdad?
Pero tampoco, yo creo que Víctor tampoco le puede reprochar nada a sus jugadores y yo creo que se fue muy contento porque, o sea, los jugadores lo dieron todo a pesar de esa falta de experiencia y yo tampoco le reprocharía como entrenador nada a ese grupo.
Víctor, recordemos que después de la segunda jornada que perdieron por 0-3 también aquí, tampoco jugó y explicó luego aquí que es que él tiene problemas de espalda y que no podía jugar ese partido por problemas de espalda. Después sí que jugó en la Católica, en Valencia no sé si jugaría y en Alicante se ve que han vuelto los problemas. Así que nada, le deseamos que se mejore si no le está escuchando. Y que, bueno, que el año que viene más.
De hecho, comentaba Víctor Pérez que el partido contra la Católica Valencia fue el mejor partido de toda la temporada de Cadu y que contra Valencia, que son los actuales campeones de España, el ritmo, obviamente, te enfrentabas a un coco de la competición, pero que el ritmo y la intensidad y sobre todo el buen hacer del equipo pues se diluyó, no solamente porque se enfrentaba contra el campeonato de España, sino por las ganas, por la intensidad. Y bueno, pues se quedaba muy contento sobre todo Víctor Pérez de ese partido de la tercera jornada contra la Universidad Católica Valencia.
Víctor, recordamos que en este segundo especial nos dijo que ya estaba mejor de sus problemas físicos, pero lamentamos bastante que vuelvan a surgir porque es el jugador seguramente más experimentado del equipo, ¿no, Antonio?
Sí, yo también, aparte de conocer a Víctor, coincidí con él como jugador cuando teníamos 12, 13 años y Víctor es jugado mucho, pero yo creo que también me pongo en su piel y yo, aparte de los problemas de espalda, también muchas veces es gratificante decir, no, me quedo yo aquí, veo todo desde la barrera y ver cómo han evolucionado mis jugadores. Eso también a uno como entrenador le llena también.
Que es, o sea, otra vez la figura en la Universidad Miguel Hernández del entrenador-jugador, que vemos siempre lo mismo. Juegan minutos, pero normalmente están en el banquillo observando las tácticas del rival, arengando a sus jugadores. Víctor hace lo mismo.
Sí, yo tengo, sobre todo por el femenino que hablaremos luego, una pequeña reflexión sobre ese tema de entrenador-jugador, que por un lado lo admiro muchísimo, pero por otro lado le veo las carencias que tiene no tener una persona que lo vea siempre todo desde la grada. O sea, desde la grada, desde la banda. No se ve igual desde dentro del campo que desde fuera.
Y de hecho es una circunstancia bastante recurrida en los equipos de la Universidad Miguel Hernández, sobre todo los de baloncesto.
Es bastante porque vemos que en la mayoría en fútbol sala no, porque está Óscar García Poveda, pero en baloncesto pasa, en balonmano pasa con Pedro, en voleibol pasa con Víctor. Y es una situación que la Universidad Miguel Hernández está apostando por ella, pero ahora escucharemos con atención el comentario de Antonio Pardo porque tenemos voces amigas, voces críticas, pero siempre con el ánimo de mejorar. Ahora pasamos a voleibol femenino, que seguramente fue el mayor trauma de esta jornada porque esperábamos mucho de las chicas. Dieron muchísimo, pero aún así no pudo ser.
No pudo ser y la verdad es que fue un partido extraño. O sea, fue un partido entretenido de ver, pero a lo mejor no tan entretenido jugar porque fueron tan a rachas que o estaban muy altas de moral o estaban muy bajas. No hubo ningún momento que se viera un vóley muy igualado entre dos equipos, entre dos equipazos que se disputaban los puntos a morir, que los sets iban hasta el final, sino simplemente cuando llegaban a 20 uno de los dos equipos, los 4 primeros sets, sabías quién iba a ganar, menos el cuarto o el tercero, no sé si fue el tercero, creo que sí. Tuvo un poco de emoción porque igualó la UMH, pero aún así se volvió a despegar. Y me faltó algo de chispa, algo de bueno del final de los sets, el típico 23-23, el que saca la mano le tiembla. Ahí se acabó en los sets demasiado fáciles, no me faltó algo, no sé qué me olvidé, Antonio.
Yo recuerdo, Alexis, que en la retransmisión escuchábamos ese primer set como un gran primer set de la Universidad Miguel Hernández, pero en ese momento todo cambió. Antonio.
Sí, el primer set fue, la verdad es que muy bueno. Enseguida cogieron esa ventaja de la que estamos hablando, lo cogió la UMH con un... Sobre todo para mí la clave del primer set fue el bloqueo de Belén Albertos. O sea, montó un muro y era imposible pasar por ahí. Y es eso, iban a rachas, pero en cuanto ya la UMH cogió esa ventaja de 4 o 5 puntos, ya no la soltó hasta el final. Entonces es lo que está diciendo Alexis, esa falta de competitividad al final del set. Creo que ese set lo ganaron, lo dejaron a 16 a la UA. 16. Pero ya el segundo set, la UA, y el segundo y el tercero, fue muy similar a los dos. Empezaron los errores en la UMH, mucha falta de... mucha imprecisión, la recepción iba muy mal, ya no llegaba el balón perfecto a Ana Belén.
¿Nervios, posiblemente?
Nervios, confianza, también que las otras empezaron también a jugar, la UA empezó a jugar... Y ya fue al revés. Esa diferencia de 6-7 puntos la cogió la UA y ya no la soltaron hasta el final. Hubo en el tercer set que apretó la UMH, llegó a igualar, pero claro, cuando tienes que remontar 7 puntos vas muy al límite y es muy fácil hacer un error. Y en cuanto haces un error, en las otras ya lo tenían el set en la mano.
Recordamos que la Universidad de Alicante ha quedado como segunda clasificada por detrás de la Universidad de Valencia. Los dos se enfrentarán en la final autonómica. Hablabas, Alexis, en esa retransmisión que estaba hirviendo a los dos mejores equipos del campeonato y uno de ellos, por desgracia, se ha quedado fuera.
Sí, de hecho, es remontarse a la primera jornada y nos explicamos qué ocurrió. Bueno, en realidad no nos explicamos qué ocurrió, porque vemos que la Universidad Miguel Hernández perdió 3-0 contra la Politécnica.
Exactamente.
No sé si te acuerdas que después de la segunda jornada le pregunté a la entrenadora, a Ana, y me dijo que les sorprendió muchísimo perder ese partido y más perderlo 3-0 de manera tan contundente, pero es que si miramos el otro partido de esa primera jornada, Universidad Valencia 3, Universidad Alicante 2. O sea, son los dos partidos que han acabado marcando desenlace, porque luego la Universidad Miguel Hernández lo ha ganado todo. A partir de ahí, excepto esta última jornada, le ganó a la UV por 3-0 aquí la anterior jornada, de manera bastante fácil. Así que esos dos partidos que a lo mejor no pudieron ir todas, ni la UA ni la UMH pudieron llevar a todas sus jugadoras y a lo mejor ahí ha estado el problema. Pero bueno, sobre todo ese 3-2 de la Universidad de Valencia y la Universidad de Alicante ha sido la que acabó dejando fuera la UMH.
Este formato de competición es lo que tiene. Este formato de solo ida, no ida y vuelta, hace que, por ejemplo, un fallo te dé una derrota, que esa derrota al final te saque del campeonato, por ejemplo, por esa diferencia, esa derrota. Se derrota con ese equipo, al estar empatado a puntos, te deja fuera.
Sí, pero es que no es ni el caso. Es que el equipo contra el que perdió la primera jornada de la UMH no había vuelto a ganar hasta esta última jornada.
Exactamente.
Se le ganó 3-0 y lo había perdido todo. Había perdido hasta contra un equipo que vino aquí y no demostró absolutamente nada. Es un equipo de vóley, por ese equipo le ganó 3-0 a la Universidad Politécnica de Valencia.
Y 3 victorias consecutivas, la de las chicas del voleibol, que se ven truncadas por esta derrota. Y al final, pues nos quedamos un poco con la miel en los labios, Antonio.
Sí, la verdad es que yo sobre todo cuando veía el primer set, yo decía, madre mía, yo pensaba que iba a haber más, porque el primer set fue bastante arrollador de la UMH, pero luego dices, no sé, te quedas un poco así con que te falta algo, como es que...
Sí, el partido de racha que comentaba antes Alexis, fue totalmente eso. Nosotros lo veíamos desde aquí del Estudio Central y conforme contábamos con Alexis y con Antonio, era set claro para la UA, set claro para la UMH.
Sí, un partido que lo retransmitía muy bien Alexis, hablaba muy bien sobre el Antonio, de idas y venidas. Y antes de cerrar, porque ya se nos va el tiempo otra vez, Antonio, queremos escuchar esa reflexión sobre la figura del entrenador-jugador.
A ver, sobre todo es... de la figura de entrenador-jugador de Ana Grau. Yo sé que, o sea, es muy difícil entrar desde dentro, pero yo conozco a Ana también de muchos años y sé que si alguien lo puede hacer es Ana Grau. Ana Grau entiende el voleibol de una forma espectacular, pero sobre todo jugándolo. Ella es capaz de saber dónde están las 12 jugadoras cuando a lo mejor el entrenador desde la banda no lo sabe. O sea, tú estás pendiente de sus 6 jugadoras. Pero también tiene una pega. O sea, tú estás jugando a 200 pulsaciones por minuto en el balón. Entonces tú no puedes estar pendiente de todo. Hay... situaciones que no controlas, algún cambio que puede haber hecho o no. Yo, por ejemplo, también conozco a Eva Sánchez, la segunda colocadora, saca muy bien. A lo mejor lo hubiese metido en algún momento del partido para hacer daño con el saque, o no, a lo mejor no, o algún cambio en el bloqueo. Son cosas que estando dentro no puedes estar pendiente de todo. Y no es una crítica, o sea, de hecho, admiro el trabajo que hace Ana, porque yo me toca hacerlo también a veces, y es muy difícil desde dentro controlarlo todo. Pero hay veces que a lo mejor... estando desde fuera hubiese perdido igual y se hubiesen quedado igual o peor. Pero muchas veces hay cosas que desde la banda se ven que no se ven dentro del campo porque estás pendiente del juego. Y bueno, a lo mejor eso les hubiese dado un poco más de ventaja.
Bueno, pues nos quedamos con ese comentario. Cerramos el capítulo de voleibol. Alexis, Antonio, muchísimas gracias a los dos.
A ti.
Nosotros seguimos con el deporte y pasamos al fútbol 11.